Tal como se decía en el reporte que nuestros hermanos acaban de dar, lo sucedido en Haití este martes pasado ha sido sencillamente demoledor. Uno ve los noticieros, las fotos que salen en los periódicos, y no nos parece que estamos viendo algo de la vida real. Más bien parecen escenas sacadas de una película de terror. Como decía Eric hace un momento, nuestros hermanos Jean-Pierre y Ángel Castillo, que estuvieron esta semana en Haití, nos dicen que lo que nosotros estamos viendo en los diarios, lo que estamos viendo en los noticieros, no es ni un 20% de la verdadera situación que se está viviendo allí en estos momentos. Leí esta semana que un profesor de geofísica de la Universidad de Durham en el Reino Unido, él decía que la energía liberada por este terremoto de 7 grados en la escala de Richter fue 35 veces más potente que la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. Él lo compara con la explosión de 500.000 de toneladas de TNT. Según este experto, alrededor del mundo cada año se producen unos 50 terremotos similares a este, pero no causan ese grado de destrucción, no causan ese grado de muerte, porque ocurren en zonas despobladas o en zonas donde las construcciones son más sólidas que la que nosotros tenemos en Haití. Sin embargo, en el caso de nuestros vecinos haitianos, tal parece que todo estaba en su contra. Por un lado, el epicentro del terremoto ocurrió en una zona muy densamente poblada. Por otro lado, los terremotos suelen ocurrir a una profundidad de 200 kilómetros, pero en el caso de Haití fue apenas a 10 kilómetros de profundidad, provocando, por supuesto, un impacto mayor. Alguien me explicaba en estos días en la prensa que era como aplicarle a un edificio un movimiento horizontal de 2 metros. Para colmo de males, la construcción en Haití son muy débiles. Probablemente ustedes han visto que en muchos de estos derrumbes prácticamente no se ven varillas expuestas. Son construcciones sumamente débiles. Está la destrucción de Puerto Príncipe, que probablemente se tenga que reconstruir la capital en otro lugar. Se estima que la pérdida de vidas humanas puede ascender a más de 100.000 personas, todo eso sin contar el 1.5 millones que se ha quedado sin techo, todo eso sin contar las epidemias que se pueden desatar por la insalubridad, todo eso sin la violencia que la desesperación puede generar en los próximos días. Y en medio de este panorama tan desgarrador, tan desolador, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo podemos nosotros seguir confiando, seguir creyendo en el hecho de que existe un Dios bueno y todopoderoso cuando contemplamos escenas como la que hemos estado viendo en los noticieros durante toda esta semana? ¿Cómo encajan estas cosas con lo que la Biblia revela acerca de la persona de Dios? Esas son algunas de las interrogantes que yo quisiera abordar en este sermón de hoy. Y aunque nosotros tendremos que tocar necesariamente algunos temas doctrinales, aunque tendremos que entrar en consideraciones aún filosóficas, ha sido nuestra oración que el Señor nos concediera la sensibilidad y la sabiduría pastoral para que este mensaje pueda traer consuelo y pueda traer claridad de pensamiento a muchos, aún creyentes, que en este momento se sienten atribulados y confundidos. También ha sido mi oración que el Espíritu Santo obre con poder a través de este mensaje, de tal manera que muchos, al final, puedan venir a refugiarse bajo las alas del único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué vivimos en un mundo tan lleno de dolor, tan lleno de desgracias, tan lleno de sufrimientos? Bueno, antes de pasar a considerar este tema desde una perspectiva bíblica, Permítanme, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, tomar unos minutos para considerar primero dos respuestas inadecuadas que nosotros solemos escuchar cuando ocurren tragedias de esta magnitud. Y la primera es la del ateísmo, que niega la existencia de Dios basándose precisamente en la existencia del mal. Los ateos nos dicen que si Dios existiera, debería ser infinitamente bueno y por lo tanto debería desear que sus criaturas fueran felices. Los ateos nos dicen que si Dios existiera, debería ser un Dios infinitamente poderoso, capaz de hacer que sus criaturas sean felices. Pero este es un mundo en el que hay mucho mal y muchas desgracias, y por lo tanto nos dicen, no puede ser que exista un Dios infinitamente bueno y todopoderoso. O Dios es bueno, pero no tiene el poder de hacer todo lo que quisiera hacer, o Dios es todopoderoso, pero no tiene ningún interés en el bienestar del hombre. Como el Dios que se revela en la Biblia es infinitamente bueno y todopoderoso, ese Dios, nos dicen los ateos, no puede existir en realidad. Esta misma semana he recibido cartas de un ateo que me ha querido poner a pensar en eso. Este tipo de razonamiento tiene muchos problemas. Ahora, debido al tiempo, voy a tener que concentrarme en el más obvio de todos. El hecho de que es totalmente absurdo, y repito, es totalmente incongruente, partir de la premisa de que no existe Dios para luego afirmar que hay mucho mal en el mundo. Si presuponemos que no existe Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la existencia del mundo y del hombre en él es un mero accidente. Estamos aquí por el choque fortuito de partículas atómicas y, por lo tanto, nada de lo que sucede en el mundo puede ser calificado como moralmente bueno o moralmente malo. En otras palabras, cuando el ateo dice que hay mucho mal en el mundo, está presuponiendo dos cosas. Primero, que el hombre es un ser moralmente responsable, y que existen normas objetivas de bien y de mal que nos permitan hacer un juicio de valor sobre las cosas que ocurren en el mundo. Pero ambas presuposiciones, a su vez, presuponen la existencia de Dios. No quisiera complicar mucho las cosas en esta mañana, pero yo quisiera dejar este punto claramente establecido, así que lo voy a explicar de otro modo. Si no existe Dios, eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, somos pura materia sin alma. Lo cual quiere decir que todo lo que pensamos y todas las decisiones que tomamos se deben a meros procesos químicos o neuronales de los cuales nosotros no tenemos ningún control. Lo cual quiere decir que no somos seres moralmente responsables y que nuestras vidas no tienen ningún sentido. Escuchen lo que dice el biólogo y paleontólogo ateo Stephen Gould. Él dice, estamos aquí porque un inusual grupo de peces tenía una peculiar anatomía en sus aletas que lograron transformarse en piernas para las criaturas terrestres. Estamos aquí porque hubo cometas que impactaron contra la Tierra y eliminaron a los dinosaurios, dando a los mamíferos una oportunidad que no habrían tenido de otro modo. Estamos aquí porque la Tierra no se congeló del todo durante una era de hielo. Estamos aquí porque una especie pequeña y tenue que surgió en África un cuarto de millón de años atrás, ha logrado hasta ahora sobrevivir de uno u otro modo. Nosotros podemos anhelar tener una respuesta más elevada, pero no existe ninguna. Tenemos que construir nuestras propias respuestas por nosotros mismos, a partir de nuestra sabiduría y sentido de la ética. No hay otra manera, dice él. Hermanos, eso es sencillamente increíble, sobre todo viniendo de un hombre tan admirado en el mundo científico como Stephen Jay Gould. Por un lado, Gould nos dice que nosotros estamos aquí por una conjunción de eventos que nadie controló, que somos animales evolucionados y nada más. Pero luego nos dice que debemos usar nuestra sabiduría y nuestro sentido de la ética para determinar el sentido de nuestras vidas y cómo debemos vivirla. Ahora, yo me pregunto, amados hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, ¿cómo puede tener sabiduría y un sentido ético seres que surgieron de la evolución casual de la materia? Eso no tiene sentido. Las cosas materiales no tienen sentido de ética ni tienen sabiduría. En un mundo sin Dios, las cosas no son malas ni son buenas, simplemente son. El problema es que nadie en su sano juicio puede ser coherente con este tipo de filosofía. Y cuando un ateo contempla lo ocurrido en Haití en esta semana, se siente consternado por la pérdida de vidas humanas. Cuando leen en los periódicos que algunas personas están aprovechando esta situación para especular, para obtener ganancia, en el fondo de su corazón, ellos saben que eso no debería ser así. ¿Saben por qué? Porque el hombre no es pura materia. Porque fuimos creados por un Dios personal que puso en el corazón de todo hombre una conciencia moral que pasa juicio sobre nuestras acciones y las califica como malas o buenas. Como dice Donald Carson, si creyéramos realmente que no somos más que una colección accidental de átomos, sería irracional sentir enojo moral acerca de algo. De hecho, hermanos, con una familia de leones en la selva africana se come a un jabalí. Nadie comenta sobre eso, nadie protesta. ¿Saben por qué? Porque esto se contempla como parte de la cadena alimenticia del mundo animal. Pero cuando un narcotraficante se puede dar el lujo de contratar a sicarios para matar a todo el que se le ponga en medio y luego usa su poder económico para burlar la ley, eso sí nos mueve a protestar, porque nosotros sabemos que eso no debería ser así. En el fondo, todos admitimos que el hombre es un ser moralmente responsable, y eso solo es posible en un mundo creado por un ser moral. Rabí Zacarías lo explica de esta manera: cuando afirmas que existe el mal, tienes que suponer que existe el bien, obviamente. No puede haber mal si no existe el bien. Pero cuando dices que existe el bien, tienes que suponer que hay una ley moral que permite distinguir el bien del mal. Tiene que haber un parámetro que determine qué es el bien y qué es el mal. Pero cuando supones una ley moral, tienes que admitir que hay un dador de esta ley. Tienes que admitir un origen o fuente de donde surge esta ley moral. De modo que cuando un ateo dice que no puede creer en Dios porque hay mucho mal en el mundo, en realidad está diciendo algo que es totalmente incoherente con su postura filosófica. Si no hay Dios, tampoco hay moral, y si no hay moral, el bien y el mal no existen. Podríamos decir que algunas cosas son convenientes o inconvenientes. Pudiéramos decir incluso que algunas cosas nos agradan y otras no. Pero de ninguna de esas cosas que ocurren en el mundo podríamos decir que son moralmente malas o buenas. Antes de pasar a mi próximo punto, me gustaría hacer una pregunta a todos aquellos que excusan su no creencia en Dios por el hecho de que hay mucho mal en el mundo. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que más personas creerían en Dios si en el mundo en que vivimos los hombres experimentaran solo placer y ningún dolor? ¿Creen ustedes que más personas serían creyentes si nosotros viviéramos en este mundo caído como en un paraíso? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Como nosotros veremos en un momento, las tragedias son usadas muchas veces por Dios para hacernos ver cuáles son las cosas que realmente importan en la vida. Y aunque muchos se amargan en medio de la aflicción, Yo creo que muchos aquí pueden dar testimonio de cómo Dios muchas veces usa el dolor para atraernos así. Así que la respuesta del ateísmo es una respuesta inadecuada, es incoherente. Pero hay otra respuesta inadecuada que yo quiero ver más brevemente. Es la que yo he llamado la respuesta del Dios destronado. La respuesta del Dios destronado. Algunas personas quieren hacerle un favor a Dios. Quieren defender la integridad de Dios despojándolo de su soberanía, despojándolo de su control sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. De manera que cuando ocurren desastres naturales como este terremoto o el horror del holocausto nazi, ellos defienden a Dios diciendo que la providencia divina no incluye el mal. Dios solo controla lo que está bien. Pero mis hermanos, esa respuesta es totalmente contraria a la que Dios nos dice de sí mismo en su palabra. Y a final de cuentas, esa respuesta genera más problemas del que quiere solucionar. Mis hermanos, la Biblia no limita de ese modo la providencia de Dios. Cuando Moisés estaba hablando con Dios y negándose a cumplir la comisión que Dios le estaba dando porque él era tartamudo, ¿qué le dice Dios en Éxodo capítulo 4? Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios está haciendo responsable. Job capítulo 2, versículo 10, cuando la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Job respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ambos vienen de Dios. Isaías 45, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Y Amós es todavía más claro, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Queridos hermanos, aunque Dios no es autor de pecado, el pecado no está fuera de su control. Y los desastres naturales tampoco. De lo contrario, no podríamos estar seguros de que Dios llevará a cumplimiento sus propósitos santos y sabios en el mundo y en los hombres que Él creó. La única razón por la cual nosotros podemos confiar en que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios es porque Dios tiene control de todas las cosas. El Dios que se revela en las páginas de las Escrituras es un Dios soberano. Y Él hará su voluntad en toda su creación, a pesar del pecado humano y a través del dolor y el sufrimiento. ¿Qué podemos aprender entonces de este terremoto que azotó la nación de Haití este martes pasado y que ha traído consigo tanto dolor y tanta tragedia? Varias cosas. En primer lugar, he aquí una perspectiva bíblica. El terremoto de Haití aún nos recuerda, o nos recuerda, que nosotros vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. El terremoto de Haití nos recuerda que nosotros vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. La Biblia nos enseña en el libro del Génesis que todo lo que salió originalmente de la mano de Dios era bueno en gran manera. De haber continuado en ese estado, este mundo habría sido un lugar sin dolor, sin desgracias, sin muerte, un lugar completa y absolutamente seguro para Dios, para el hombre, perdón, y para todas las criaturas que habitan en él. Pero eso dependía de una cosa, que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios y a quien le fue dada la responsabilidad de regir la tierra en su nombre y para su gloria, mantuviera su lealtad y obediencia a su Creador. En ese sentido, había una conexión entre el estado espiritual del hombre y el equilibrio armonioso de la creación. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero el hombre no mantuvo su lealtad. El hombre se rebeló contra Dios y por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, este planeta dejó de ser el lugar que originalmente fue. Dios le dice al hombre en Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte entró en el mundo por causa del pecado, y aún la misma tierra recibió el impacto de esa rebelión. Como dice Alan Dunn, el perfecto equilibrio simbiótico de los elementos creados quedó trastornado y dislocado. O como dice Erwin Lutzer, la creación llegó a ser una víctima impersonal de la decisión personal que tomó Adán al rebelarse. La naturaleza está maldita porque el hombre está maldito. El mal natural es, por consiguiente, dice Lutzer, un reflejo del mal moral, porque ambos, el mal natural y el mal moral, son salvajes, crueles y perjudiciales. Eso es una realidad. Este mundo dejó de ser un lugar seguro en Génesis 3. No solo porque el hombre en su rebeldía ya no merecía vivir en un mundo equilibrado y armonioso, sino también porque Dios quería darnos una idea bien gráfica de lo horrible que es el pecado. Escuchen lo que dice John Piper. Dios puso al mundo natural bajo maldición para que los horrores físicos que vemos en derredor nuestro, en enfermedades y calamidades, nos presenten una imagen gráfica de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, la maldad natural es un indicador que nos señala los horrores de la maldad moral. Y sigue diciendo él, el mundo natural está plagado de horrores para despertarnos de la fantasía que dice que el pecado no es una cuestión importante, cuando lo cierto es que delante de Dios es una cuestión horrorosamente importante. Cuando nosotros sigamos viendo las noticias de Haití, no sentemos a Dios en el banquillo de los acusados. Recordemos que este mundo es como es por la entrada del pecado. Dirigir nuestra rabia hacia Dios no solo es inútil, sino también totalmente absurdo, tan absurdo como criticar a un juez que condena a un malhechor por el crimen que sí cometió. Ahora bien, para que nadie saque conclusiones apresuradas de esto que yo acabo de decir, ahora debo añadir en segundo lugar, el terremoto de Haití también nos recuerda, o al menos debería recordarnos, que nuestra comprensión de los propósitos de Dios es sumamente limitado. Que nuestra comprensión de los propósitos de Dios es sumamente limitada. Algunas personas parecen pensar que tienen suficiente discernimiento como para poder entender los propósitos de Dios en todos los detalles, en todo lo que Él hace. Pero mis hermanos, lo cierto es que Dios puede tener miles de propósitos distintos en las cosas que Él hace, miles. Piensen en las Torres Gemelas en Nueva York. Ese día probablemente muchos pecadores que estaban en las Torres Gemelas recibieron un justo castigo por causa de su pecado. Pero ¿saben qué? Es probable que en las Torres Gemelas haya habido también muchos creyentes que en ese instante fueron llevados a la presencia bendita de Dios a través de la misma tragedia. El mismo evento, propósitos distintos. En el caso de Haití, muchos se están preguntando si esto es un juicio de Dios. sobre una nación donde hay tanto oscurantismo espiritual, donde se practica el vudú abiertamente. Y hermanos, no debe cabernos ninguna duda de que esas prácticas religiosas son abominables a los ojos de Dios. Pero podemos estar completamente seguros de que esa fue la razón por la que ocurrió el terremoto. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que la República Dominicana es menos culpable, es menos merecedora del juicio de Dios? Yo no creo. Hablando acerca de esto, Al Mohler se pregunta, ¿por qué no le envió Dios un terremoto a la Alemania nazi? ¿O por qué ningún tsunami se tragó los campos de exterminio de Camboya? ¿O por qué el huracán Katrina destruyó más iglesias evangélicas que casinos? ¿O por qué dictadores asesinos viven hasta la vejez, mientras que muchos misioneros mueren en la juventud? ¿Por qué? Mis hermanos, los juicios de Dios son insondables y sus caminos son inescrutables. Nosotros solemos asociar las desgracias con el pecado y el bienestar con la bendición de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La providencia divina es mucho más compleja que eso. El Señor Jesucristo tuvo que corregir algunas percepciones equivocadas en ese sentido. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Parece que había un grupo de galileos que había ido al templo a adorar y mientras estaban adorando a Dios fueron muertos, ejecutados. De tal manera que la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Donald Carson hace tres señalamientos con respecto a este pasaje. En primer lugar, que Jesús no asume que aquellos que sufrieron bajo Pilato o los que murieron cuando se derrumbó la torre no merecieran su destino. No, él dice claramente, si no os arrepentís, todos pereceréis. Hay una relación, a veces indirecta, entre el pecado y la maldición de este mundo. Y es directa esa relación. En segundo lugar, Jesús insiste que la muerte por esos medios trágicos no es evidencia de que los que sufrieron de este modo fueran más malvados que los que escaparon del juicio o del destino de estos hombres. Y en tercero, dice Donald Carson, Jesús considera las guerras y los desastres naturales como incentivos al arrepentimiento. Incentivos al arrepentimiento. Pero ya hablaremos de eso en un momento. Dice Erwin Lutzer, debemos ser cuidadosos con lo que decimos cuando ocurren este tipo de tragedias. Si decimos demasiado, podemos equivocarnos pensando que podemos leer las letras pequeñas en los propósitos de Dios. Pero si no decimos nada, damos la impresión de que no hay un mensaje que podamos aprender de las calamidades. Dios sí habla a través de esos eventos, pero debemos ser cautos al pensar que conocemos los detalles de su agenda. Dios tiene una agenda, y nosotros no conocemos todos sus detalles. En tercer lugar, el terremoto de Haití nos recuerda, aún en medio de tanto dolor, que Dios sigue siendo misericordioso y compasivo con un mundo que le odia. El terremoto de Haití nos recuerda que Dios sigue siendo misericordioso y compasivo con un mundo que le odia. Mis hermanos, cuando nosotros vemos el pecado y la rebeldía del hombre en su justa dimensión, en vez de sorprendernos de los desastres naturales, deberíamos sorprendernos más bien de las muchas bendiciones que Dios derrama sobre un mundo que no le conoce, un mundo que lo aborrece. Cuando uno lee alguno de los artículos, y específicamente uno, que salieron publicados en uno de nuestros diarios en el día de ayer, uno dice, ¿cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cómo hay personas que se atreven a publicar insultos a Dios en nuestros diarios nacionales. Y Dios no les manda un rayo para fulminarlos. Cristo mismo dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y en Hechos 14:17 el apóstol Pablo está predicando la palabra en la ciudad de Listra y nos dice que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio en el mundo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y eso hace Dios con millones de personas que no le conocen, con millones de personas que le odian. Otra vez cito a Lutzer, y esta cita es tan atinada. A menudo, la misma gente que pregunta dónde estaba Dios después de un desastre, se rehúsa ingratamente a adorarlo y a honrarlo por los años de paz y calma. Me pregunto cuántos dominicanos le han dado gracias a Dios porque el año pasado no nos tocó ningún huracán, porque ese terremoto de Haití no nos afectó ni en sombra. Dice Lutzer, ellos dejan de lado a Dios en los buenos tiempos, pero piensan que Él está obligado a ayudarlos cuando vienen los tiempos malos. Creen que el Dios al que deshonra cuando están bien debería sanarlos cuando están enfermos. Ellos creen que el Dios al que ignoran cuando son ricos debería rescatarlos de la inmensa, de la inminente pobreza. Ellos creen que el Dios al que rehúsan adorar cuando la tierra permanece firme debería rescatarlo cuando comienza a temblar. ¿Y por qué? ¿Dios no nos debe nada? ¿Todo lo bueno que recibimos de su mano es de pura misericordia? De hecho, hermanos, estaba meditando aún en esta tragedia de Haití. Y en medio de tanto dolor, nosotros podemos ver la mano bondadosa de Dios. Eric decía que la solidaridad del pueblo dominicano con Haití ha sido más que evidente. Pero hermanos, nosotros somos una nación que por muchísimos años hemos tenido a Haití allí de cerca, y no es mucho lo que hemos hecho por ellos. Gracias a Dios que ahora ha habido esa muestra de solidaridad, y yo concuerdo en que ciertamente debemos alabar a Dios por eso. Debemos alabar a Dios por la iniciativa que ha tenido el gobierno. Yo no sé si hay una agenda política detrás de eso. Yo solo sé una cosa, que Dios, en su gracia común, es el autor de todo bien. Yo solo sé que todas esas empresas, todos esos supermercados que han puesto listas para que las personas donen a través de ello y llevar estas ayudas gratuitamente. Mis hermanos, eso ha sido movido por la gracia de Dios en el corazón de esos hombres. Alguien me comentaba que estas cocinas móviles fueron creadas por el gobierno dominicano hace apenas unas semanas atrás. Y cuando el presidente tomó esa decisión fue criticado, que para qué servía eso. Pero resulta que esas cocinas portátiles son las que han servido ahora para preparar alimento para miles de personas que no tienen nada. La gracia de Dios. La gracia de Dios. De hecho, aún pienso en el hecho de que este huracán no devastó la República Dominicana. ¿Ustedes se imaginan, hermano, lo difícil que hubiera sido para Haití si ahora nosotros tuviéramos un caos aquí? Pero el hecho de que ese terremoto no nos afectó tan profundamente es lo que ha permitido que República Dominicana se convierta ahora en un puente para poder hacer llegar todas esas ayudas a Haití. ¿Quién ha movido el corazón de los norteamericanos, de los cubanos, de los mexicanos, de los venezolanos, de los franceses? Es la gracia de Dios. ¿Por qué en Haití hay tantos misioneros predicando la palabra de Dios? Por la gracia de Dios. De hecho, yo no conozco la agenda de Dios, pero Haití es una nación muy pobre que ha vivido en desgracia aún antes de este terremoto por muchísimos años. Es el país más pobre del hemisferio occidental. Y yo me pregunto, ¿qué pudiera pasar en Haití en los próximos años si todas estas naciones realmente se volcaran a un verdadero proyecto de reconstrucción? Haití ha sido la cenicienta del hemisferio occidental. Dios se ha encargado de que los ojos del mundo entero estén ahora posados en Haití. En cuarto lugar, el terremoto de Haití nos recuerda que la vida es breve, es frágil y es incierta. El terremoto de Haití nos recuerda que la vida es breve, frágil e incierta. Nos espantamos, y con razón, cuando nosotros vemos tragedias como las que estamos viendo todos los días en el televisor. Pero a veces olvidamos que en este mundo maldito por el pecado mueren unas 50 millones de personas al año. A un promedio de 6.000 personas por hora. Más de 100 personas por minuto. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Desde que este culto comenzó esta mañana hasta ahora, probablemente hay unas 7.000 personas que han muerto. Mientras nosotros hemos estado sentados aquí. Dice Luther, los desastres naturales atraen nuestra atención porque intensifican de manera dramática la ocurrencia de la muerte y de la destrucción. Y de ese modo, estas tragedias nos despiertan a una realidad que nosotros tratamos de evadir con todas las fuerzas de nuestro corazón, que la vida es breve, es frágil y es incierta. Pensaba en todas esas personas que se levantaron el martes en la mañana en Haití, como un día normal. Algunos probablemente tenían planes para la semana siguiente. Algunos tenían proyectos que querían desarrollar. Algunos iban a casar, tal vez. Planes, planes, planes. Sin tener la menor idea de que a las 5 de la tarde sus vidas serían trastornadas para siempre. Dice Eclesiastés, ustedes lo conocen el texto, si te invitan a la casa del luto y a la casa del banquete, vete primero a la casa del luto, porque ese es el fin de todo hombre, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Saben una cosa, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Nosotros no necesitamos un terremoto para morir en el próximo segundo. No necesitamos un desastre natural. Moisés le ora a Dios en el Salmo 90, Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mi amigo, tú puedes evadir el tema de la muerte, pero de ninguna manera vas a poder evadir la muerte en sí. Y lo que está pasando en Haití debe ser un recordatorio para todos nosotros. Nosotros no necesitamos un terremoto para que Dios le ponga punto final a nuestra existencia en este mundo. Creyente que estás aquí en esta mañana, asegúrate de que estás usando bien las oportunidades que Dios todavía te da. Incrédulos que están aquí en esta mañana, asegúrense de no partir a la eternidad sin estar debidamente preparado para ello, teniendo cuentas pendientes con la justicia de Dios. En quinto lugar, el terremoto de Haití nos recuerda que en este mundo caído nosotros debemos llorar con los que lloran, y que los bienes que Dios nos da y el bienestar que nos permite disfrutar no es para uso exclusivo de nosotros mismos. Dios no nos llama a tratar de interpretar todos y cada uno de sus propósitos en las tragedias que le sobrevienen a otros, pero sí nos llama a identificarnos con ellos en su dolor. Dios sí nos llama a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar sus penurias. En 2 Corintios 8, versículos 1 al 5, Pablo pone de ejemplo a los hermanos de Macedonia, hermanos que eran pobres, pero cuando se enteraron de un problema que había en Jerusalén, dice que de su pobreza ellos dieron lo que podían. Eric decía, mi hermano, si tú puedes dar 10 pesos, 10 pesos. Si tú puedes dar 1.000, 1.000. Si puedes dar 1.000.000, 1.000.000. Cada cual conforme a lo que tiene. Dice Piper, no hay gozo puro en este mundo para las personas a quienes les importan los demás. No hay gozo puro en este mundo para las personas a quienes les importan los demás. Nosotros debemos llorar con los que lloran. Nosotros debemos identificarnos con Haití en estos momentos. Nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no solamente dar nuestros bienes, aun si se nos da la oportunidad, darnos a nosotros mismos. Darnos a nosotros mismos. Hermanos, el hecho de que Santo Domingo y la República Dominicana no haya sido afectada por este terremoto es una muestra de que Dios quiere que nosotros nos involucremos. Dios preservó la República Dominicana, pero no fue por nosotros mismos solamente. Este es el momento para que nosotros salgamos de nuestra zona de comodidad y nos enfrentemos con ese dolor. Déjame decirte una cosa, puedes apagar el televisor, puedes dejar de leer los diarios, puedes tratar de encerrarte en tu propio mundo pequeño y tratar de olvidar la tragedia y el dolor que hay allí. Pero eso no va a eliminar el dolor. Y lo que es todavía peor, te estás quitando a ti mismo la oportunidad de ser bendecido. Porque la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. En sexto lugar, el terremoto de Haití nos recuerda el juicio de Dios que viene a este mundo pecador al final de la historia. ¿Saben una cosa? Por más terrorífico que haya sido el terremoto de Haití, la Biblia nos advierte que lo peor todavía está por llegar. Escuchen lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, hablando de ese terremoto que se produjo en el Sinaí, cuando Dios descendió con los 10 mandamientos, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ese temblor no fue nada, nada en comparación con lo que va a ocurrir en el mundo en el día del juicio. El Señor nos advirtió claramente que a medida que la historia humana avanzara hacia su fin, muchos experimentarían lo que alguien ha llamado contracciones escatológicas. Cristo dice, oiré de guerras y rumores de guerras y de terremotos y de inundaciones. Y será, dice Cristo, principio de dolores. Y se está refiriendo precisamente a los dolores de una mujer encinta. Alguien dirá, pastor, a lo largo de los 20 siglos que nos han precedido, en el mundo ha habido guerras, en el mundo ha habido inundaciones, en el mundo ha habido terremotos, y eso es verdad. Pero ¿cómo son las contracciones de una mujer embarazada cuando se está acercando el parto? Las contracciones son cada vez más seguidas y cada vez más dolorosas. Sí, siempre ha habido guerras, sí, siempre ha habido inundaciones, sí, siempre ha habido terremotos, pero a medida que nos estamos acercando al fin de este mundo, las contracciones serán cada vez más fuertes y cada vez más seguidas. Este terremoto es un recordatorio de parte de Dios. Y finalmente, el terremoto de Haití nos recuerda que hay una sola esperanza segura para este mundo pecador, en aquel que se identificó plenamente con nuestro dolor y sufrimiento. El terremoto de Haití nos recuerda que hay una sola esperanza segura para este mundo pecador en aquel que se identificó plenamente en nuestro dolor y sufrimiento. Hace un rato decíamos que este es un mundo maldito por causa del pecado, pero ¿saben qué? Esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Tan pronto el pecado entró en el mundo, Dios anunció la venida de un Redentor que habría de restaurar plenamente lo que el pecado había dañado. Y hermanos, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Si nos espanta el sufrimiento humano, mucho más espanto deberíamos experimentar al ver al Santo Hijo de Dios crucificado en una cruz. Eso sí que espanta. El Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, muriendo como un vil criminal en una cruz. Alguien decía acerca de la crucifixión de Cristo, dice, en cierto modo, ese fue el acto más injusto de la historia. Y sin embargo, fue ese acto tan injusto el que hizo posible que pecadores como tú y como yo pudiésemos encontrar misericordia y perdón en la presencia de Dios. Cuando llegue aquel día en que todos compareceremos ante el juicio de Dios, veremos que la mayor tragedia del hombre no fueron las desgracias que aquí padecieron, y veremos que la bendición más grande no fue haber sido librado de ellas. Lo que trazará la línea divisoria es lo que hicimos con ese Dios que se identificó de tal manera con la miseria humana que sufrió el más horrible de los dolores para poder rescatarnos. Cuando veas las imágenes del terremoto en Haití, recuerda que lo peor está por llegar, pero que hay una esperanza segura, segura, a la cual puedes acogerte aquí y ahora, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Sí, nosotros vivimos en un mundo muy inseguro por causa del pecado, pero hubo uno que enfrentó el pecado cara a cara y lo venció en el mismo terreno en que el primer hombre fue derrotado. Leí en estos días un poema de alguien que decía: solo nosotros tenemos a un Dios herido. Solo los cristianos tenemos a un Dios herido. Herido voluntariamente. Para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¡Cuánta misericordia! Y ese Dios hoy ofrece perdón y vida eterna gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, no desprecies las misericordias de Dios en Cristo, que hoy te da la oportunidad de arreglar tus cuentas con la justicia divina cuando todavía estás a tiempo. Este martes pasado, lamentablemente, muchos pasaron a la eternidad sin haber tenido el privilegio que Dios te está dando a ti ahora, en este momento. Que Dios tenga misericordia y que Dios aplique su palabra con poder en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias, por un lado, por habernos preservado de lo sucedido en Haití. Señor Dios nuestro, ten misericordia de esta nación. Señor, ten misericordia de tantas personas que en estos momentos no tienen absolutamente nada en el mundo. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos involucrarnos de corazón en aliviar en algo esta tragedia. Señor, apiádate de Haití y apiádate de nosotros. En esta misma mañana, Señor, a través de tu palabra, mueve los corazones. Mueve los corazones de muchos a involucrarse activamente. Pero mueve también a otros a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.